Pues aquí seguimos en Herrera en Cope con Ángela Martialay, con Joaquín Leguina, con el director del debate.com, con Vieito Rubido. No había margen para la sorpresa tras el triunfo holgado del PP en Andalucía el pasado 19 de junio, con la histórica mayoría absoluta de hace apenas un mes. Juan Manuel Moreno ha sido investido como presidente de la Junta. Además de los apoyos de los diputados de su partido, ha contado con la abstención de Vox. Y en sus mensajes sí que nos ha dado algunas pistas de por dónde va a ir o por dónde puede ir su gobierno. A las 9:05 de la mañana vamos a saludar al presidente de Andalucía, que mañana sábado va a tomar posesión formal del cargo. Don Juan Manuel Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Gracias por esas palabras cariñosas y la verdad que... que mucha responsabilidad a partir de hoy.
Bueno, en momentos de incertidumbre económica, de máxima tensión política, esto de poder gobernar en solitario es no solo una ventaja, sino, entiendo, y por eso la primera pregunta, un lujo ahora mismo al alcance de muy pocos.
Pues la verdad que sí, la mayoría suficiente no son, desde que aparecieron, irrumpieron en el panorama político nuevas formaciones políticas, pues son muy costosas, ¿no? Porque tanto en el ámbito del centro-izquierda como en el centro-derecha han aparecido nuevas formaciones que fraccionan esa posibilidad. Y una mayoría, además, suficiente en Andalucía parecía casi un sueño imposible. Pero lo bueno es que eso nos va a dotar de estabilidad, que ese sí que es un bien preciado, fíjese usted lo que está pasando en Italia, y eso significa que vamos a poder tener 4 años para programar nuestra acción política, para programar nuestra reforma y para intentar que esas grandes turbulencias económicas que nos vienen encima a partir de septiembre, intentemos por lo menos desde Andalucía que tengan el menor impacto posible.
Bueno, se habla de que el gobierno de Moreno Bonilla, hablando de estas reformas, va a ser un campo de ensayo de las políticas que quiere poner en marcha Núñez Feijóo si es que consigue llegar a Moncloa. Además de adecuar el IRPF para que la inflación no se coma aún más la subida de los sueldos, además de la de eso que llaman deflactación en los 3 primeros tramos del IRPF, ¿qué primeras medidas va a poner en marcha y qué va a hacer que no haya podido adoptar durante la pasada legislatura por tener las manos atadas? O parcialmente,
bueno, nosotros,
o parcialmente
sí,
atadas.
Sí, parcialmente atadas. Bueno, y a veces muy atadas, ¿eh? Porque hemos estado un año en minoría, sin presupuesto, como consecuencia de que ningún grupo nos apoyaba, ¿no? Bueno, ahí al final nosotros vamos a seguir con nuestra reforma. Nosotros somos un partido reformista, nosotros somos de los que creemos que si al reloj no se le da cuerda, el reloj termina parándose y, por tanto, hay que permanentemente actualizar la administración para ser competitiva, ser eficaz, ser eficiente. Y tenemos 2 retos muy importantes por delante. Una, esa tendencia que hemos conseguido de que Andalucía, que era un infierno fiscal, se convierta en un territorio atractivo fiscalmente, y eso lo demuestra que tenemos 280.000 nuevos contribuyentes en nuestra tierra, que muchos de ellos estaban censados en otros territorios, especialmente Madrid. Vamos a seguir bajando la presión fiscal, vamos a, en definitiva, a que en esta legislatura los ciudadanos andaluces tengan 560 millones de euros más en su bolsillo con esa bajada de presión fiscal. Pero hay un asunto que realmente a mí me preocupa, que es la burocracia. Tenemos una administración, no por los funcionarios, sino por el propio sistema que hemos ido montando a lo largo de los años, que es terriblemente complejo, es una especie de gincana administrativa que no solamente le hace la vida imposible al administrado, al ciudadano, sino sobre todo es un cuello de botella para la atracción de inversiones. Vamos a aprovechar esos fondos de Next Generation, una parte de esos fondos que vienen dedicados a la digitalización, para introducir por primera vez inteligencia artificial en la administración. Hay muchas gestiones que son automáticas y la pueden hacer los que son robots, monitorizados evidentemente siempre por un funcionario y con los controles previos, pero que nos permite multiplicar hasta por 100 la acción que estamos haciendo en alguna de nuestras unidades administrativas. Por tanto, ese gran objetivo de hacer una administración ágil, fresca, flexible, ese tiene que ser el reto, por lo menos en Andalucía lo va a ser, y creo que tiene que ser el reto del conjunto de las administraciones públicas.
No hay que ser cenizo, sobre todo para los que nos estén escuchando ahora mismo de vacaciones, no sé, en Conil, en Torremolinos o en Almuñécar, pero después del verano vienen curvas y ahora mismo hay que tomar medidas. En el gobierno de Sánchez, además de ese impuesto a los bancos y a las energéticas, que ya veremos cómo lo concretan, está el apartado de las regalías, el populismo llevado a la gratuidad del cercanías o a la beca complementaria de 100 euros para los que ya tienen una beca. ¿Van a ser esas medidas eficaces? Y si no las ve eficaces, ¿por dónde deberían ir?
Bueno, evidentemente no van a ser eficaces. El problema que tiene el gobierno de Sánchez es que es un gobierno que está clarísimamente superado por las circunstancias y donde no hay una planificación con rigor, con serenidad, hecha por parte del equipo económico del gobierno de España. Y entonces estamos en una permanente improvisación. La subida de la presión fiscal a las entidades financieras y a las eléctricas, sabemos positivamente por la propia experiencia pasada que van a repercutir en los ciudadanos y, por tanto, va a encarecer precisamente muchos de los servicios que prestan esas compañías. Por tanto, va equivocado una vez más. Creo que va en la dirección contraria de la que nosotros creemos, ¿no? Nosotros creemos que la dirección contraria es precisamente generar y restarle presión fiscal a muchos de esos servicios, poner más dinero en manos del el ciudadano para que incentivar también esa capacidad de consumo y, sobre todo, hacer reformas. El problema es que el gobierno de España no mueve un músculo. Lo único que la obsesión que tiene son las elecciones de mayo del 23, de elecciones autonómicas municipales y las posibles generales. Y todo se hace en función de esas elecciones. Entonces, cuando la motivación final de un gobierno es sacar votos y no mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o resolver los problemas, pues estamos ante un gobierno que permanentemente improvisa y las circunstancias nos llevan a que, y no queremos ser cenizo ninguno, y ojalá, que yo lo que quiero, y lo digo públicamente, yo quiero que el gobierno de España vaya bien, porque si va bien el gobierno de España, a los españoles nos van bien. Ojalá, acierte, pero desgraciadamente creo que, y además creo que no me voy a equivocar, empieza a parecerse esa situación por la actitud que está adoptando el gobierno a la que vivimos ya con el señor Rodríguez Zapatero en el año 2010. Y eso nos pone a todos los vellos de punta.
Mírame más de puertas hacia afuera que de puertas hacia adentro. Desde el PP siempre han criticado que el gobierno de Sánchez es mastodóntico por ese peaje que tienen que pagar para tener a Podemos en el gobierno. En su nuevo ejecutivo, señor Moreno Bonilla, ¿se atisba una reducción de consejeros o no? Y si habrá cambios significativos en las caras, lógicamente además de sustituir a los miembros de Ciudadanos con los que compartió gobierno en la pasada legislatura.
Sí, ahí el gobierno va a ser básicamente igual. Es verdad que tengo algunas peticiones por parte de algunos sectores que tienen razón, y también le doy razón, que por ejemplo yo tengo algunas consejerías, hay que pensar que en Andalucía es una comunidad que tiene un techo competencial muy alto y que damos servicio a más de 8,5 millones de personas. Y hay áreas, por ejemplo, consejerías que tienen agricultura, ganadería, pesca y tal, y también tiene toda la parte medioambiental, ¿no? Desarrollo sostenible, todo lo que son licencias, todo lo que es el plan Infoca contra incendios, todo lo que es la protección de parques naturales. En fin, y es verdad que por parte de muchos sectores agrarios me han dicho, ya, estas dos consejerías son demasiado grandes para asumirla el mismo consejero, ¿no? Y me pasa igual con algunas otras que habíamos fusionado. Estoy dándole vuelta a ver cómo podemos hacer algo que sin ampliar la administración, que es lo que vamos a intentar siempre, sino intentar buscar el sentido contrario, reducirla, pero al mismo tiempo ser operativo y eficaz. Y en cuanto a los nombres, pues bueno, eso es una tarea compleja. Yo estoy intentando hacer un gobierno equilibrado entre gestores que tienen ya experiencia política, porque el gobierno tiene que tener una vis política y tiene que ser personas cercanas a la propia gestión administrativa, y después incorporar personas que vienen del mundo de fuera, ¿no? Personas que son profesionales independientes, que vienen del sector privado y que pueden aportar también una visión, creo, sumamente positiva. Ahora, es verdad, Antonio, que estoy encontrando enormes dificultades para fichar a personas del mundo privado, y eso nos tiene que hacer también una reflexión, ¿no? Los sueldos que tiene el sector público, la mala prensa que tiene el sector público, el nivel régimen de incompatibilidad de severo. Si todo eso al final hace que mucho talento que está fuera del ámbito público, por así decirlo, no seamos capaces de atraerlo al ámbito privado, con lo que perdemos al final el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, el gobierno va a ser, como digo, un gobierno continuista del anterior, un gobierno reformista, un gobierno de esencia liberal como nuestro gobierno, y intentando, como siempre, gobernar para todos los ciudadanos de Andalucía y hacer que Andalucía funcione, que es lo que se trata.
Hablando de nombres, lo de rescatar a Juan Marín, al que ha sido su vicepresidente con Ciudadanos, no sé si es factible, si se lo ha propuesto y cuál ha sido la respuesta.
Mire, por ser honesto, Antonio, contigo, es verdad que se lo he propuesto, ¿no? Porque hemos tenido, yo creo que la única coalición de gobierno que ha funcionado, y ha funcionado bien, ha funcionado con lealtad. Yo en el propio debate de investidura tuve palabras hacia ello, y siempre hemos antepuesto los intereses generales por encima de la sigla. Yo tengo que reconocer que al tercer mes yo ya no sabía que consejero de Ciudadanos era del PP, sino que todos trabajábamos con un mismo objetivo.
Se lo he propuesto, pero él en principio no ha querido ser consejero de mi gobierno, puesto que sigue militando en Ciudadanos, porque considera que eso sería, en fin, ahora mismo, en este momento, pues una especie de cambio de chaqueta que considera que no debe de hacer, ¿no? Yo espero que con el tiempo poder contar con él, porque creo que su experiencia también es interesante, y después lo que sí le adelanto es que voy a contar pues los segundos y terceros niveles con muchos dirigentes de Ciudadanos, vamos, dirigentes sobre todo, muchos de ellos tienen perfil técnico, que yo lo he observado en estos años y son gente cualificada, gente solvente, que lo han hecho bien y que por tanto yo lo voy a incorporar al gobierno.
Bueno, mañana el PSOE celebra Congreso Federal, es el primero tras la derrota en las elecciones andaluzas. Los socialistas en las últimas horas vienen hablando mucho de caras, de nombres, de renovación también en algún caso, con personas como el exlendakari Patxi López o como la ministra María Jesús Montero, a la que usted conoce bien, pero no les hemos escuchado cuál es el principal problema que tienen desde la otra acera. ¿Cuál es el gran mal que rodea ahora mismo a los socialistas en España?
Pues yo creo que el principal mal que tienen es las políticas de Sánchez. Yo creo que ha habido un proceso de sustitución del Partido Socialista, que es un partido grande, es un partido que ha hecho grandes servicios a España, y hay que decirlo, y ha hecho cosas importantes también aquí en Andalucía. Pero ese partido ha sido sustituido, el socialismo, por el sanchismo, ¿no? Una figura hegemónica, omnipresente, todopoderosa, que toma todas las decisiones y que ha hecho un giro que creo que va en contra de los principios básicos de una socialdemocracia occidental, ¿no? Primero, con ese pacto con Podemos y con Bildu. Yo creo que lo más sangrante para los socialistas, yo lo vivo aquí en Andalucía cuando hablo con muchos de ellos, lo más sangrante para ellos, aparte del giro económico y social, que es claramente erróneo, ¿no?, es lo que estamos viendo, la política de presos, con el acercamiento de presos que han sido asesinos sanguinarios, que han dejado mucho dolor y sufrimiento a las cárceles de País Vasco y Navarra, o al hecho de que precisamente la memoria histórica se pacte con Bildu y en un escenario donde ya incluso Felipe González era presidente, ¿no? Todo este tipo de cosas, más los pactos con Esquerra, creo que eso ha desdibujado el proyecto político del Partido Socialista, ha desdibujado sus bases como partido nacional, que lo era. Y creo que el problema, sinceramente, yo creo que pueden cambiar las caras todas las veces que quieran, pero mientras no cambien la cara principal o mientras no cambien el estilo, el contenido político y las estrategias políticas que han definido, creo que van a ir hacia una pérdida progresiva de apoyo electoral.
Evidentemente, lo de Andalucía marca un antes y un después en las expectativas electorales del Partido Socialista, aunque ya tuvieran indicadores anteriores. ¿Ven un posible adelanto electoral a medio plazo? No a corto, porque el corto ya sabemos que son las elecciones municipales y autonómicas, que el verano pasa volando y están a la vuelta de la esquina, pero ven ahora mismo, con el escenario que tenemos, tanto económico como político, esa posibilidad de que se adelanten las generales.
Bueno, con Sánchez todo es posible, o sea, ya lo hemos visto, ¿no? Con lo cual hay que estar pendiente de cualquier movimiento. Pero es verdad que yo sí he notado un cierto pánico en una parte de las filas socialistas. Es verdad que yo hablo desde el ángulo del sur, de lo que yo conozco desde Andalucía, pero sí he comprobado, hablando con veteranos dirigentes socialistas de Andalucía, que hay una sensación de, en fin, de cierto pánico, de decir, oigan, esto es, vamos a una hecatombe, como sigamos así. Oiga, si en Andalucía, que es era nuestro principal base de electoral, ahora mismo hemos ido a nuestro peor resultado histórico y el PP tiene mayoría absoluta, ¿qué puede pasar en España, ¿no? Y hay un miedo atroz a que se repita un escenario parecido al que sucedió después de, en el año 2011, ¿no?, después de Rodríguez Zapatero, ¿no?, una pérdida total del Partido Socialista, que le podría llevar a una situación de escasa influencia y de oposición de muchos años. Ahora vamos a ver cómo reacciona. Yo lo que he hecho en falta, yo digo así, es que voces que en privado te dicen este tipo de cosas, que me parece cosa sensata, cosa serena, desde su óptica de centro-izquierda, de personas progresistas, que no se diga en público, ¿no? Yo he hecho en falta de que, igual que se dice en privado, en muchos corrillos, en muchas conversaciones de bares, en muchas sedes y agrupaciones socialistas, que se alce la voz, ¿no? Si están en desacuerdo con esas políticas, alguien tiene que parar esas políticas. De luego, Sánchez va a hacer siempre lo que sea mejor para él. Eso ya lo sabemos. No lo mejor para España, sino lo que sea mejor para él. Y él estará haciendo sus cábalas, sus cuentas y sus proyecciones electorales, y si él considera que ahora está mejor que dentro de 8 meses, pues dirán, mejor ir a elecciones ahora que dentro de 8 meses puedo estar peor. Así que yo recomiendo siempre a todos, en este caso a la estructura de mi partido, que estén preparados para cualquier eventualidad en términos electorales que pueda venir.
Eso lo saben también muchos varones socialistas que comprueban cómo lo mejor para Sánchez no vaya a ser lo mejor para ellos de cara a esas elecciones autonómicas de mayo de 2023. Bueno, la cita es mañana. Mañana toma de posesión formal. Es un día importante para Andalucía, es un día importante para Juan Manuel Moreno. Por eso le agradecemos mucho que haya estado en directo hoy en Herrera en COPE. Que tenga mucha suerte, porque la suerte de Juan Manuel Moreno será también la suerte de todos los andaluces. Gracias.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.